70% de los votos allí en su provincia.
Uh-huh. Ahora, pensemos que más allá del sistema, lo cierto es que acá hay un análisis para hacer de los resultados de las PASO, ¿no? Hay un análisis para hacer porque todos ya se están candidateando, obviamente, y ya se están como poniendo en el lugar de que son la opción. Y hay como un discurso, después vamos a analizarlo entre todos, pero hay un discurso que dice, bueno, cambiemos, vamos, ya están los dos temas fuertes del masismo, que es el tema de la seguridad, el narcotráfico, el tema de Mauricio Macri, que ya le está proponiendo a, no sé si escucharon el discurso de anoche, ¿no? De Mauricio Macri, incluso creo que ahora lo repitió hace un ratito, que tiene que ver ya casi con una propuesta peronista, ¿no? Una cosa así, si sacamos la cuenta, el peronismo todavía es el 60%. Tenemos en línea a Ricardo Rubier, titular de Rubier y Asociados. Muy buenas tardes. Ricardo, Elizabeth te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ya se han escrutado más del 98% de las urnas, de los votos en el territorio nacional, y ya hay tres fórmulas que son las que están primera, segunda y tercera. La de Zanini, con la de Scioli Zanini, la de Macri y la de Sergio Massa. Nosotros queríamos saber su análisis sobre qué nos dejó estas PASO realizadas ayer.
Bueno, mire, hay un primer análisis, hay un primer análisis grueso que uno hace. Tengamos en cuenta que el escrutinio terminó hace pocas horas y tuvimos un escrutinio excesivamente largo y analistas sentados en los canales de televisión o en las radios ayer, entre los cuales me encontraba, tratando de hacer análisis sin datos, porque la verdad es que los datos tardaron muchísimo en llegar. Ahora tenemos los datos, pero los tenemos completos de hace poco tiempo, por lo tanto lo que uno puede hacer es un análisis grueso, y a medida que pasen las horas, uno podrá mirar con más detalle. Yo lo que le digo es que como resultado general de la elección fue previsible el resultado en las grandes tendencias. ¿Cuáles son las grandes tendencias? Bueno, la Frente para la Victoria era la fuerza que iba a tener mayor caudal de votos, y efectivamente eso ocurrió. Ese caudal de votos giraba, según todas las encuestas, con mayor o menor diferencia, alrededor del 40%. Los días, dos semanas antes, estaba arriba del 40%, y en las últimas semanas había bajado. Y se ubicaba un poco por debajo del 40%. La otra cuestión también previsible era que Cambiemos iba a ser la frente electoral que se iba a ubicar en segundo lugar, en el cual el mayor peso, el 80%, ahora sabemos con más precisión el número, el 80% era el PRO de esa frente electoral, y efectivamente eso es lo que tenemos. Y en tercera fuerza aparecía una, que es el frente de la SOTA con Massa, con un Massa que también en los últimos días se observaba, se monitoreaba y se veía que venía en crecimiento y en recuperación, digamos. Finalmente terminan ambos en una proporción de votos que termina planteando de que finalmente la polarización es una polarización atenuada. Polarización hay, pero es atenuada. O sea, atenuada porque hay una tercera fuerza con una proporción de votos que va a jugar o juega en las armados para la elección de octubre.
Ahora, Rubier, esto que usted dice de la polarización y que no es así, pero que hay una tercera fuerza, hay varios discursos que tienden a unirlos, ¿no? A esa segunda y tercera fuerza en contra de lo que sería la fórmula del Frente para la Victoria de cara a octubre.
Bueno, es lógico que la oposición, sacando los números y viendo que finalmente la distancia es de 8 puntos y viendo los votos que tiene cada uno, es lógico que la oposición, que está apuntando a una segunda vuelta, apunte a reforzarse. O para ahora, para octubre, que en parte lo va a hacer porque hay fuerzas políticas que no se presentan, porque no han llegado al 1.5, o porque se produce lo que aparece como llamado voto útil. Uh-huh. Entonces es lógico que busquen la unión destinado a buscar un agregado de votos que le permita llegar a una segunda vuelta. Uh-huh. Por otro lado, el Frente para la Victoria va a intentar ganar en primera vuelta, que sería uh-huh. lo que considera más adecuado, evitar la segunda vuelta y ganar en primera vuelta. Uh-huh. Entre ambos objetivos, que son distintos, obviamente, van a tratar de cumplir esos objetivos en el tiempo que falta acá hasta las elecciones generales. Pero yo quería decirle, cuando usted me decía, bueno, se van a tratar de unir estas fuerzas, que tenemos que contabilizar que hay un voto fiel en el Frente para la Victoria, como hay un voto fiel en el PRO, como hay un voto de fiel en la izquierda, digamos, que superó el 1,5, etcétera, etcétera. Pero también hay componentes de fuerzas políticas opositoras que no sé si son fieles. O sea, su fidelidad está puesta en duda, y la tarea de las encuestas ahora será, nuestra, de las agencias, será verificar y estudiar la conducta o probable conducta de esos consensos, de esos votos, si efectivamente se van a quedar y o a dónde van a ir.
Ricardo, justamente te iba a preguntar por esto. Digo, ¿cuánto de fiel o de infiel o de volátil tienen los votos que tuvieron Sanz y Carrió para las elecciones de octubre?
Bueno, eso es lo que no sabemos.
Claro.
Acá hay un... Cuando hablamos de Sanz y Carrió, yo hago una distinción. Carrió sí. Es casi una política individual, casi una política sin partido, ¿no? Es una francotiradora, digamos. Con un acompañamiento, un consenso escaso, un acompañamiento de organizacional escaso. Ahora, Sanz no es lo mismo, porque Sanz, digamos, los pocos votos que tuvo Sanz tienen una significación diferente, porque Sanz representa un partido histórico, centenario, como la Unión Cívica Radical. El fracaso, también preanunciado por las encuestas, también preanunciado, anticipado, sabíamos todos lo que iba a tener Sanz, y es lo que tuvo, preanuncia una profundización en la crisis de la Unión Cívica Radical, uh-huh. que evidentemente ha incumplido el acuerdo de Gualeguaychú.
Uh-huh. Recién Rubén, cuando decía de lo de Lilita Carrió, de Lisa Carrió, uno piensa cómo se va a viralizar el discurso, ¿no? Que ha sido un discurso de bronca, de odio, de que todo está mal, de la inseguridad, del narcotráfico. Y hoy ya escuchaba yo a ciertos candidatos, como Sergio Massa, que ya hace hincapié en esa propuesta. ¿Habrá 2 meses de campaña política de cara a octubre otra vez haciendo hincapié en estos dos temas, la seguridad, el narcotráfico, el castigo?
Yo le diría, lamento decírselo, ojalá me equivoque, pero lamento decirle que sí, que creo que eso es lo que va a ocurrir. Uh-huh. Y que en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, se va a acentuar. Uh-huh. Creo que vamos a tener una campaña durísima, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires va a ser muy dura de acá a octubre. Pero uh-huh. vuelvo a decirle, ojalá me equivoque, y le tenga que decir después, me equivoqué. Uh-huh. Ojalá no tenga razón. Pero mi presunción es de que va a haber una fuerte campaña negativas, así se llaman campañas negativas. Va a haber una fuerte campaña negativa, donde, como usted señaló, cuando habló del tema del narcotráfico, yo creo que ese tema va a continuar, uh-huh. se va a acentuar.
Sí, lo digo porque ya hoy Sergio Massa, cuando hizo su conferencia de prensa, hizo eje, obviamente, en el tema de inseguridad y el narcotráfico, ¿no? Incluso habló de la ley de derribo y del blindaje de las fronteras. Y en lo que se refiere a Macri, más allá de que ayer quienes pudieron escucharlo atentamente, también hace un discurso muy muy dirigido a la parece ya de centro izquierda más que de centro derecha, haciendo alguna reivindicación de las políticas sociales. Digo, ahí hay un choque, ¿no?, entre estas dos posiciones. Digo, incluso haciendo promesas de sacar el...
Sí. Pero usted tiene que ver el escenario. Por eso digo, uh-huh, ¿por qué digo que se va a acentuar? Porque también hay que ver el escenario político. Yo creo que la presencia de Solá como candidato a gobernador apunta a la necesidad de darle sustento más a esa candidatura, que tiene un techo, que es el propio voto de Massa, porque no nos olvidemos que se vota lista completa, uh-huh, y que hay poco corte de boleta. Uh-huh. Las boletas son tan grandes que casi resulta para el ciudadano resulta muy dificultoso el corte de boleta. Y eso hace que presione más sobre la candidatura de Solá como candidato a gobernador, en una dirección apuntando fundamentalmente a la candidatura de Aníbal Fernández.
Claro.
Creo que eso está claro, que para mí, por lo menos, está claro que eso va a ser así, que lo va a definir como adversario Solá a Aníbal Fernández, y que va a apuntar los dardos en la dirección que estábamos diciendo y en los temas que usted estaba señalando.
Ahora, Rubier, es cierto que faltan 2 meses y medio, y en la política argentina 2 meses y medio para hacer política justamente
es mucho tiempo,
¿no? Y uno no puede hacer futurismo, porque nadie puede pensar, digo, que una semana antes de las elecciones, por ejemplo, hubo una operación de prensa contra Aníbal Fernández, ¿no? Entonces uno no sabe qué prever, ¿no? De acá a octubre.
Una operación que tuvo efecto, ¿eh?
Claro, bueno, justamente le iba a preguntar eso. ¿Cuánto de esas operaciones tienen efecto en el elector justamente a una semana de una elección, ¿no?
Bueno, yo le voy a contestar como si estuviera... me río porque estamos dando un curso justamente en posgrado y hablamos de estos temas, por eso me río.
No, estamos en una radio que es la Radio Universidad Nacional de La Plata, así que viene muy bien que nos dé una clase.
Claro, esto es un posgrado de UBA que yo empecé la primera clase el sábado pasado. Uh-huh. Y es un curso sobre campañas políticas, campañas, uh-huh, electorales. Y bueno, yo le digo, por eso me reía, porque contesto como si estuviera en clase. Pido disculpas por eso.
No, al contrario, es muy claro eso.
De que hay operaciones y operaciones. Ajá. Hay operaciones que tienen algún grado de eficacia y otras operaciones que no sirven para nada, que no tienen ningún grado, uh-huh, de eficacia. Hay operaciones que caen en el vacío y operaciones que tienen algún nivel de impacto. Uh-huh. De todas maneras, el problema que tenemos en la cultura actual, en Occidente, es que cualquier acción o estímulo comunicacional fuerte, como puede ser una operación vinculada al narcotráfico, tiene que ser alimentada. Toda operación tiene que ser alimentada. Alimentada quiere decir que todos los días hay que darle alimento, porque si no se cae. El problema que tiene la cultura actual es que la noticia es reemplazada rápidamente por otra noticia, y la obsolescencia de la actualidad que tiene el periodismo, los medios de comunicación hoy en día, obliga a los que hacen la operación a alimentarla lo más posible para sostenerla en el tiempo.
Claro.
Con diversas cosas, hay diversas maneras de sostenerla, en el cual los medios de comunicación juegan un papel y van a jugar un papel en la elección de la provincia de Buenos Aires, como en la elección nacional, van a jugar un papel, y eso el periodismo, cierto periodismo, tiene la función de darle de comer todos los días a esa operación.
Ahora, lo que también, y ya es la última pregunta y lo dejo libre, Rivier, más que agradecidos por esta clase, la vamos a convocar varias veces para que sigamos... Hay que entender a los medios de comunicación en esa construcción que hacen de la noticia, en esa construcción que hacen de la información, porque todos creemos que sabemos cómo funcionan, pero detrás de los medios de comunicación hay muchos intereses. Claro. Y bueno, los medios de comunicación en casi muchas veces están actuando como partidos políticos, ¿no? Tienen sus candidatos, tienen sus posiciones. Claro. Digo, no son inocentes en esto.
Sí, pero tiene la particularidad de que operan como partidos, pero no van a elecciones.
Exactamente. Entonces, cuando hay una maniobra y tienen el poder, además, porque no es lo mismo sí. un medio grande que un medio chico, tienen el poder económico y el poder de cantidad de medios para claro. distribuir esa información, es muy importante que todas estas cosas las sepamos también, ¿no? Sí. Para estar atentos. Sí. No, pero pensaba en esto, pensaba en cómo se puede... A ver, la operación contra Aníbal Fernández, que fue una operación clara, como lo fue contra la presidenta con el caso Nisman, ¿no?
Sí.
Como lo fue después con el hijo de la presidenta y contra Kicillof. Digo... Esto que usted decía, hay operaciones que todos los días, hay una operación que tiene que ver con el dólar y la inflación, digo, claro. Que es muy difícil después de... Ahora, ¿cómo los otros partidos políticos se aprovechan de esto, no? Porque uno escuchaba el discurso de Macri y parecía, si uno no le pone nombre y apellido, parece el discurso del Frente para la Victoria.
Porque los medios de comunicación imponen agenda. Entonces, uh-huh. Los políticos, sobre todo los políticos de oposición, van detrás de la agenda puesta por los medios. Uh-huh. Entonces, lo que hacen es tomar la agenda y convertirla en una agenda política, lo que es una agenda noticiosa, o supuestamente noticiosa, o de información, se transforma en realidad en interpelaciones políticas y en juicios políticos. Si usted habla, una palabra fuerte hoy es narcotráfico. Hoy, claro. en gran parte del mundo, la palabra narcotráfico es fuerte.
Entonces, sí, como terrorismo contra cuando derribaron a las Torres Gemelas a partir de ahí.
Claro, claro, exacto. Son palabras muy fuertes, vinculadas con la muerte, vinculadas con la droga, vinculadas con la enfermedad, con la liquidación, con el delito, con la criminalidad. Está ligado por muchos lados. Una palabra mágica, digo mágica porque para mí es abstracta. Ni usted ni yo vimos un narcotraficante en nuestra vida. Uh-huh. Y seguramente no lo vamos a ver nunca, pero lo que quiero decirle es que se convierte como una palabra mágica que tiene una gran resonancia. Entonces, ahí es donde comienza la eficacia de la operación. Es utilizar elementos que puedan tener impacto o influencia en la sociedad. Después lo que hay que hacer es alimentar la noticia todos los días para que no caiga, porque si no, la misma construcción mediática hace que ese tema sea reemplazado por otro, así en forma infinita, y en realidad lo que se hace en operaciones es mantenerla viva, lo más viva posible.
Por último, y ya lo dejo libre, pensaba también en el que escucha y en el que lee, ¿no? En el, claro. Digo, ¿no hay un lector, un escucha, un televidente mucho más atento a los cambios, por ejemplo, de posición de los medios? ¿Un televidente o un oyente que ya no cree todo lo que le dicen?
Es cierto, hay un espectador, hay audiencias o lectores más desconfiados, eso sí. Uh-huh. No le podría decir que sean... porque estaría diciendo algo que no es cierto, que fueran lectores o audiencias que han tomado total conciencia de esto, de este mecanismo que estamos hablando, porque no es así, uh-huh. pero sí que hay mayor desconfianza, uh-huh. hay mayor desconfianza. O sea, del conflicto que hay en muchos países, también en Argentina, entre el poder político y medios de comunicación, pasó de que el periodismo, los medios de comunicación tenían un lugar de privilegio a nivel institucional hace unos años, pasa a que la gente empiece a ver que que los medios de comunicación tienen algo que ver en ese conflicto.
Claro. Bueno, entonces vamos a tener que estar preparados por los próximos 2 meses y medio, porque sí. ya obviamente hoy comenzó la campaña de cara al 2000 a octubre. Ya hoy ayer ya empezó la otra campaña.
Claro, claro.
Es así.
Claro. Ante un nuevo escenario electoral.
Bueno,
y este ya es definitivo, digamos.
Claro, y lo que lo vamos a tener que ir analizando.
Estadio general.
Ahí está, sí. Y lo vamos a tener que ir analizando paso a paso, como diría.
Claro.
Sí. Bueno, muchísimas gracias.
No, al contrario, Rubier, que le vaya muy bien,
encantado. Por esta comunicación, encantada. Era Ricardo Rubier, titular de Rubier y Asociados. Bueno, queríamos un análisis sobre las PASO y sobre el nuevo escenario que a partir de justamente abrir las urnas ayer, el mapa político nos plantea de cara a las elecciones de octubre de 2015. Esto obviamente que va a haber muchas, como decía recién Rubier, va a haber muchos análisis y operaciones, y estos datos que dentro de un ratito también Martín va a seguir comentándote. Por ejemplo, tenemos más mesas. A ver, decinos algunos más...